Tubas y Tubos, episodio 176, edición de verano. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo que rodea la enseñanza de interpretación de la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Hoy episodio número 176 del martes 31 de agosto del 2021 y ya se nos ha ido otro mes, que vamos a dedicar a todos los que cultivan y practican la solidaridad social, porque hoy es el Día Internacional de la Solidaridad. Y es que ayudar a los demás debería ser una asignatura en los colegios, ya que gracias a ellas construimos una sociedad mejor y nos sentimos más felices. Y en el programa de hoy vamos a charlar con Ángel Torres, que nos viene a contar todo sobre la nueva tuba en si bemol que ha diseñado Walter Nils, una tuba 4 cuartos muy chula. Pero antes, y como siempre, quiero recordaros que en cursos.adicto.com podéis encontrar todo lo necesario para aprender, mejorar y disfrutar tocando la tuba, el bombardino y el resto de instrumentos de viento metal. Ya disponibles 27 cursos con más de 270 lecciones y dos masterclasses por solo 20 euros al mes. Os adelanto que nada, ya en septiembre tendremos un nuevo curso en la web que versará sobre cómo dar los primeros pasos con la tuba en fa. Así es. Tendremos un curso de tuba en fa en su nivel inicial y yo seré quien lo imparta, que ya tengo bastantes ganas de volver al toro. Así que nada, estar muy atentos, que en nada comenzamos con ello. Y pasamos ahora con nuestro invitado.
Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal David? Buenos días, muy bien.
Bueno, muchísimas gracias Ángel por aceptar esta invitación veraniega a Tubas y Tubos. Para mí, como siempre, es un placer tenerte aquí. Bueno, ya lo sabéis, Ángel Torres es tubista profesional en Sinfobens, en Banda Municipal de Palma de Mallorca, si no me equivoco. Si lo he dicho bien, yo creo que sí.
Sí, sí, sí.
Y profesor asociado en el Conservatori de las Illes Baleares. Y bueno, para mí es un auténtico placer tenerte aquí y más sobre el tema de hoy, ¿eh?
Genial, sí, para mí siempre es un placer charlar contigo vía teléfono, WhatsApp o vía podcast, como es este caso. Más todavía si es podcast, que ya sabes que a mí me encanta.
Sí, sí. Bueno, por supuesto, a todos, si no conocéis el podcast de Ángel, que es Tocando en Banda, os lo recomiendo. Así que dale un vistazo, os dejaré luego todas las notas del programa. Pero vamos al tema. Bueno, como ya he dicho antes, Ángel está aquí porque hace unos días colgó en sus redes sociales un vídeo muy chulo probando la nueva tuba en si bemol 4 cuartos de Walter Nils. Y le dije, Ángel, vente y nos lo cuentas un poco de todo de forma más detallada en el podcast. Y como siempre, tan agradable y tan agradecido, aquí está. Así que nada, bueno, antes de nada, cuéntanos un poco tu relación, porque yo sé que es una relación larga, la relación previa que tienes con las tubas Walter Nils.
Bueno, mira, ahora 2 semanas fue cuando estuve probando la tuba en Geddesgate, bueno, en el polígono industrial, digamos, Wolfratshausen, creo que es donde yo paro en el tren y Walter me recoge siempre en esta estación, que hay un McDonald's, por si alguien va algún día, sabe que puede comer allí, no haga como yo, que va sin comer a los sitios. Y bueno, te recoge allí Walter y en un momento estás en la fábrica. Y le estaba comentando en el transcurso del viaje en el coche que hacía 11 años que nos conocíamos, que se dicen rápido, porque, bueno, yo estaba en tercero de carrera y, bueno, ya hace 11 años. Él estaba más joven, no sé si habréis visto alguna foto mía con él de hace años y tal, pero yo también lo estaba, así que no pasa nada.
No pasa nada.
Sí, y el primer contacto, como os digo, fue hace 11 años, fue en el año 2010, si no recuerdo mal. Yo justamente me había cambiado a la tuba en si bemol en tercero de carrera, como os comenté en aquella fantástica reunión que tuvimos online.
En la charla, sí, sobre la tuba en si bemol en España. Sí.
Eso es. Entonces, yo tenía una Cerveny que había comprado pues como una tuba de transición para adaptarme un poco a la nueva metodología necesaria para tocar las tubas en si bemol, etc. Y decidí comprar una tuba de mayor calidad, al menos, ¿no? De mejores acabados, mejor maquinaria, etcétera. Entonces, en aquel momento yo estudiaba con un amigo, Ferran Miquel, creo recordar que es Ferran Miquel, ahora no me acuerdo, Ferran, vamos, eso seguro, que estudia ahora y vive, o supongo que ya habrá terminado de estudiar en Estados Unidos desde hace muchísimos años. Entonces él estudiaba aquí en Mallorca, era compañero mío, y justo él, investigando por internet, vio una tuba modelo Voland und Fuchs de Walter Nirschel. Claro, yo solamente conocía su modelo York porque un amigo en común tuyo y mío, que es José Martínez, toca el modelo York. Aún hace más de 11 años, creo que fue en 2008, cuando conocí a José en el curso de Spanish Brass en Alcira, justamente creo que él se la acababa de comprar. Y la probé y aluciné con el instrumento, sí, ya sí, me gustó mucho. Pero bueno, entonces Ferran encontró esto por internet y decidimos ir, comprar unos vuelos a Múnich haciendo transbordo en Barcelona, un desastre absoluto, porque me dirás, con 20 años... y él con 18 o así. No voy a contar lo que hicimos en los aeropuertos porque a lo mejor no lo escuchan sus padres o nuestros amigos, lo que sea. Y además hace mucho tiempo que no hablo con Ferran, así que mejor no contarlo. Pero bueno, con 20 años nos fuimos a Alemania a probar tubas y bueno, llegamos allí. Nos recogió Nirschel en el aeropuerto de Múnich y estuvimos probando la tuba un montón de tiempo, ¿no? Entonces nos estuvo explicando un poco la historia de esa tuba. Esa tuba, el primer modelo Voland und Fuchs, que él creó, ya te digo, más o menos sobre el año 2010, quizás un poco antes ya estaría creada, pero sobre el año 2010, es el resultado de una colaboración con el tubista alemán, el gran profesor Walter Hilgers, que como sabéis también ideó el modelo 197 de Melton. Entonces, bueno, fue una idea un poco de innovación, pero retrogradada, es decir, a ver si me explico.
Me ha encantado el término.
Sí, es una innovación yendo hacia atrás, es decir, recuperó un modelo Voland und Fuchs anterior al modelo que es la copia de Melton, es decir, la copia de Nirschel es, digamos, el modelo original de finales del 19 con la campana completa, no con la campana recortada del modelo 197, ¿no? Entonces, ¿por qué buscaba esto Walter Hilgers? Bueno, porque esto es dicho por él, o sea, ahora no, yo no voy a hablar no hablo por mí, ¿eh? Hablo porque, y luego os lo contaré, a los 6 meses de comprar la tuba, coincide con Walter Hilgers en un curso en el Conservatorio Superior de Madrid. Entonces, por eso os lo cuento, ¿no? Total, que él decidió hacer este modelo para intentar buscar un poco más de, digamos, de esponjosidad en el sonido, de acoplar, porque era un encargo para la Filarmónica de Viena. Hilgers había probado en Viena y le habían dicho, compra la tuba que quieras, o sea, elige la tuba que quieras. Entonces dijo, pues hablo con Nirschel, hacemos este modelo. Y yo creo que la idea... Y ahí sí hablo, es mi opinión personal. La idea básica era imitar un poco lo que ya habían hecho con el modelo York de Estados Unidos, de Arnold Jacobs, cuando fueron a Alemania, porque ya se hizo un poco eso, ¿no? Copiar una tuba mítica que había tenido un resultado espectacular, que tenía unas calidades sonoras increíbles, etcétera, pues, y lo querían volver a hacer con
eso. En caso enfocado hacia el si bemol gran orquesta.
Exactamente, enfocado 100% a si bemol
y al Kaiser, concepto, ¿no? Kaiser, eso, básicamente.
Al concepto Kaiser, porque es bueno, es lo tradicional y más en una orquesta como la Filarmónica de Viena, que como sabéis toca con instrumentos totalmente casi de época, ¿no?
Sí, que no, que buscar ese sonido tan, tan determinado, sí, de ellos, sobre todo en todos los metales, ¿no? Y quizás sí, lo que faltaba, que es lo que quería Walter Hilgers, quizás meter la tuba, ¿no?
Sí, sí, sí. Él siempre ha sido conservador en el buen sentido de la tradición alemana, que nadie me malinterprete, ¿no? Conservador en ese sentido. Bueno, la cuestión fue que él, por motivos que no vienen al caso tampoco, dejó el trabajo en la Filarmónica de Viena, entonces la tuba quedó colgada, digamos, porque Nirschel ya la había hecho, pero no la... O sea, Viena ya no la necesitaba porque Hilgers ya no era el tubista. Él estuvo, no sé el tiempo exacto, hay vídeos en YouTube donde él está tocando con su 197, pero vamos, para cuando tenía que llegar la Nirschel, él dejó la orquesta. Entonces eso se quedó por el medio. Y esa es la tuba que mi amigo Ferran vio por internet de casualidad, porque Walter Nilsel es un gran profesional, un gran maestro luthier de hacer tubas, pero digamos que no es el mejor publicista del mundo. No,
¿no? No, porque yo esta semana estaba buscando en su página web cosas de estas y tiene una página web bueno, que dices, bueno, está claro que no lo necesita, ni tiene
se lo dije hace dos semanas y me dijo, es que a mí me gusta hacer tubas, no fotos, pero bueno.
Ya, pero oye, si las quiere vender...
Totalmente. Bueno, perdón por enrollarme, que ya me conocéis. Pero la cuestión es que yo compré el modelo que anecdóticamente iba a ser para Walter Hilgers y la Filarmónica de Viena. Con la suerte de que a los 4 meses de comprarlo, porque yo creo que eso fue en abril o en mayo, y pues en julio o antes incluso de los 4 meses, hice un curso con Walter Hilgers de cámara en Madrid. Con mi antiguo cuarteto, con Hispania Eventus, y Hilgers, cuando me vio entrar con la tuba, me dijo, hombre, es buen instrumento. Y dije, sí, pues sí, sí que lo es. La verdad es que sí que lo es. Sí, sí. Y además se daba la casualidad que yo me quería ir a estudiar a Weimar y había hecho con Hilgers. Y había hecho la preinscripción, pero no había podido ir porque tenía unos exámenes. Avisé a la Hochschule, pero no avisaron a Hilgers. Entonces, encima, era el que no había ido a las pruebas de acceso, llevaba su tuba.
O sea, no voy a las pruebas de acceso para estudiar contigo, pero te he robado la tuba.
Exactamente. O sea, un cómputo perfecto para quedar mal con alguien, ¿no? Todo lo contrario, porque además el profesor Hilgers es una bellísima persona.
Muy amable.
Fue muy empático y bueno, y también me comentó eso un poco, toda esta historia que os estoy comentando ahora, que tenía las dos versiones, la de Hilgers y la de Nilsel, ¿no? Bueno, entonces esa es, digamos, la historia inicial de mi relación, exacto, con las tubas Walter Nilsel. Es decir, una casualidad absoluta.
Pero que ahora son 11 años de experiencia, entonces yo sé de buena tinta que tú conoces muy bien todo lo que hay detrás y que tienes contacto con Walter Nils en este caso y cualquier duda, así que
en contacto directo. Es que he ido muchas más veces porque a los 4 o 5 años de tener mi tuba en si bemol me compré mi actual tuba en fa o a los 6 años, no recuerdo los años...
Da igual.
Me despistan mucho, entonces, pero hace años compré la tuba en fa. Entonces había ido ya varias veces y una de tantas estuve allí con él, justamente tenía todos los trabajadores en marcha allí trabajando en los instrumentos y bueno, me estuvo ilustrando sobre la creación de las tubas hechas a mano, que es lo que comenté también en la reunión, bueno,
en la charla que tuvimos,
¿no? En español, ¿cómo se dice esto? El grosor del metal es exactamente igual en los dos lados porque se amartilla y bueno, todo esto que lo podéis escuchar en esa charla y que no cabe en la charla de hoy, bueno, era lo que me comentaba en varios de estos viajes, porque yo creo que habría ido unas 5 veces o más
estar
allí con Nilsel, ¿no?
Bueno, pues entonces, ya hecho este contexto, vamos al grano, nueva tuba compacta, porque realmente cuando yo lo vi en redes sociales y un tubista alemán, que fue creo que el primero, no sé si es alemán o no, pero bueno, un tubista que el primero que la
radicado
probó,
en Alemania, sí, no sí, sé si es sí. alemán, pero radicado en Alemania.
Exacto, radicado en Alemania y vi cómo suena esa tuba y luego estuvimos hablando y comentando un poco a raíz de aquella charla de Sangancha sobre la tuba en si bemol. Entonces, es un modelo, este 4/4 súper compacto, digamos, es el típico modelo de tuba en si bemol. Bueno, claro, como yo tengo, yo siempre tiro a lo mío, como yo tengo la San Petersburgo, porque es casi igual que la San Petersburgo.
Es idéntica, o sea, quiero decir, es que los luthiers o incluso las empresas, o sea, no hay que inventar nada porque está todo inventado. Es decir, los tamaños, todo eso está todo inventado. Puedes innovar si pongo un Tudel de 21,2 milímetros o si lo pongo de 19 para ver, o si lo pongo más cónico o menos cónico, pero los formatos generalmente, exceptuando algunos modelos mucho más modernos de empresas que gastan mucho más en I+D+I porque son empresas más grandes, ahí sí no me meto, como Mirafon, como Melton, BS.
Adams también, sí.
Exacto. Pero bueno, las empresas pequeñas, y San Petersburgo lo es, y por supuesto, vean, o sea, Walter Nischel lo es también. Lo que hacen es coger modelos ya existentes, evidentemente aportando sus conocimientos y sus plantillas y tal. La cuestión es que se quiso hacer, me comentó Nischel, perdón, que lo que querían hacer, estuvo hablando con un turista alemán, que ahora no me acuerdo, me dijo el nombre, pero se me olvidó, perdón, que querían un instrumento que fuera económico y compacto para las brass bands y para las bandas...
amateurs, ¿no? Vamos a decirlo así.
Sí, para el mundo amateur. Entonces, claro... Nielsen le dijo, si es para el mundo amateur, hecho a mano no puede ser. 100% hecho a mano no puede ser. Puede ser ensamblado a mano, pero no hecho a mano porque el precio cambia
porque
mucho.
Porque el precio se dispara, ¿no? Claro.
Exacto. Y dijeron, bueno, pues vale, pues ensamblado, no pasa nada. Total, que lo hicieron y ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando lo empezaron a probar gente profesional, dijo, buah, pero si esto
es un cañón. Bien. Es un cañón.
Sí, funciona muy bien, es fácil de tocar, es compacto, es... muy fácil, o sea, es que es más pequeño de compactos, mi Two and Fat creo que es más alta, o sea, es súper compacto, es, no sé, como una San Petersburgo, o sea, que
sí, sí, ¿qué campana tiene esta? 45.
Pues no lo sé, no te sé decir, yo diría que sí.
No, yo lo creo sé que cierto. Sí, por el tamaño que he visto cuando me pasaste el vídeo, sí. Yo me pareció que era un 45, sobre todo por ese... que hacia sí, ahí al final.
Que se abre un poquito más al final, sí.
Claro,
lo que
claro.
Es una tuba que, aunque sea compacta, eso es lo que me comentaba Nielsen, tiene una tubería muy ancha. O sea, tiene 21,2 milímetros, que es lo mismo que tiene el modelo Volantum Fuchs.
Aquí hay un tema, porque una vez hablando con José Manuel Redondo, a veces estamos un poco los tubistas equivocados, que el tamaño de 4 cuartos, 5 cuartos, 6 cuartos no es tanto el tamaño del instrumento sino como el tamaño de la tubería, si no me equivoco.
Claro, es que la cuestión está, a ver, normalmente se tiene en cuenta el tamaño del instrumento porque la forma del instrumento es la que determina los cuartos, ¿no? Esta forma tiene la Kaiser, es decir, por ejemplo, el 6 cuartos en si bemol no existe. O sea, existe ahora, pero no ha existido yeah. nunca, porque la tradición alemana pues era los instrumentos Kaiser, eran, no sé si me explico, eso de los cuartos yo creo que es un poco más concepto de Estados Unidos.
Exacto, estaba pensando justo eso.
Sí, sí, no lo sé, no sabría demostrar empíricamente, ni puedo hacer una citación ahora bibliográfica diciendo tal autor en tal página de tal libro dijo que no lo sé cierto, pero me suena por lo que he leído y lo que he hablado con gente que sabe mucho más que yo, ¿no? Entonces, la cuestión está en que al ser una tubería tan ancha, el resultado puede ser de dos maneras. Porque ahora, me lo dijo Nielsen, hemos tenido suerte. Porque el resultado, cuando hay una tuba pequeña con tubería ancha, puede ser o que reviente el sonido, o sea, que suene rajado.
Sí, sí, que lo raje.
Que lo raje, porque tubería ancha, boquilla pequeña, instrumento pequeño, lo reventamos. Sí,
es una norma acústica, vamos a decirlo así.
Sí, sí. O puede ser que pase, como en este caso, que es que le da mucho más cuerpo, es más fácil en el registro grave, tiene mucha más personalidad del instrumento, aunque sea pequeño. Luego, para gustos, los colores. Porque yo, por ejemplo, mi Nischel actual, que no es la Volantum Fuchs, porque la vendí y la cambié por la que tengo ahora. La vendí a Nischel y la cambié por el modelo que tengo ahora, que es un modelo compacto también, pero es bastante más grande de tamaño, de forma. Pero la tubería mía es mucho más pequeña.
Yeah.
Mucho más pequeña. A mí me gusta la tubería pequeña porque es más fácil de centrar el sonido. Para mi concepción, para yo cómo sí, trabajo, ¿vale? Pero hay gente que entiendo. Le encanta las tuberías grandes porque centra, no sé, eso es...
La Hisbrunner mía, 4/4, tiene tubería grande porque se come la boquilla casi hasta dentro. Y sí, bueno, al final sí. Hay que... Va en gustos, lo que dices tú, y en lo que cada uno busque en el sonido.
Exactamente. Sí, sí, sí. Es muy personal. A mí me suelen ir mejor las tubas con un diámetro de tubería más estrecho, pero a cada uno le funciona una cosa. La cuestión es que es una tuba pensada para el mundo amateur que funciona en el mundo profesional. Claro, estamos hablando de un precio, si no recuerdo mal, y corregidme quien sea si me equivoco, de 6.500 euros. Entonces, es un precio razonable, es un precio competitivo, ¿no? Digamos, es un instrumento, porque yo le comentaba a él, gente del mundo amateur en España puede comprar el instrumento como instrumento de iniciación y tenerlo incluso para finalizar sus estudios si es que quiere continuar estudiando tuba o lo que sea. Porque claro, lo que sigue te ofrece es una maquinaria de primera calidad.
Claro, y es que además, aparte de esto, estamos hablando que es una tuba todoterreno, Ángel. Porque es una tuba para banda, para pasacalles, seguramente tenga un sonido orquestal muy decente. Entonces, y claro, tuba si bemol, está claro que son cuatro cilindros solo, pero bueno, con casi cualquier tuba si bemol. Pues bueno,
en Facebook lo podéis ver, hay un tubista de ópera alemana que es su tuba principal. Hay gente que trabaja en bandas militares, no sé si es Suecia o Noruega, porque no me acuerdo de los nombres, soy un desastre absoluto para los nombres, pero esto lo podéis ver, o sea, ellos comparten, lo han compartido, han comprado el instrumento, lo tocan, etcétera. Y luego para los más, digamos, amantes de la exclusividad, pues tienes el modelo hecho a mano, que vale el doble, vale 12.000 euros.
Es de esta tuba hay un modelo hecho a mano.
Sí, porque Nilsel, todo lo que hace, digamos, de ensamblado a mano, lo tiene también versión hecho a mano, porque no es lo mismo ensamblar a mano que hacer a mano. Hacer a mano es el procedimiento este del metal, de todo el metal doblado, etcétera. No hay máquinas por el medio. Ensamblado a mano es las piezas ya vienen montadas y ellos simplemente sueldan y acaban de rematar el instrumento, que es genial, ¿eh? Pero me refiero, cambia un poco el sonido.
No, y las horas del trabajo que hay detrás, pues
evidentemente. El trabajo es muchísimo mayor y por lo tanto el precio se multiplica básicamente por dos.
Claro, sí.
Básicamente bueno, por dos.
Muy bien. Pues nada, ¿algún detalle que quieras del sonido? Bueno, voy a poner todos los enlaces al vídeo para que todo el mundo lo pueda ver, porque realmente el sonido, la grabación que hiciste, es que tampoco ya sabemos, bueno, yo lo sé, que no es una grabación con un mega micro y tal, aún así suena fantástica. Además, es Pinos de Roma, que te sale genial. Fuentes de Roma, perdón. Fuentes de Roma. Entonces, bueno, ahí lo voy a dejar y que cada uno ya saque su propia opinión, ¿eh? Siendo razonable de que Ángel venía de un mega viaje y todo, ¿eh? De aquí, valorar solo el instrumento, ¿eh?
Sin comer, con pasaporte COVID y con policías alemanes pidiéndote para ver, o sea, me recordó muchísimo a momentos que no he vivido, ¿no? Como decía Sabina, que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió, ¿no? Y entonces me pareció esto como una especie de guerra fría, ¿sabes? Con los pasaportes allí y bueno, a ver, todo genial, ¿eh? Es decir, el Estado alemán hizo las cosas perfecto. Lo que me refiero es que te da miedo viajar en este contexto por todos los requerimientos, etcétera. Pero bueno, aún así fue bien y sí decirte que quien quiera escuchar más vídeos, porque claro, yo subí un poco lo más mediático, toqué Fuentes de Roma, que es un pasaje que me gusta mucho, lo hice como pude, porque bueno,
muy pues, bien, viaje, muy bien, etcétera. Como pudiste, muy bien,
lo hice como pude, pero si quiere alguien escuchar más vídeos puede acceder a mi canal de Telegram, porque ahí sí voy a subir para los suscriptores de Telegram, que es de suscripción gratuita, ¿eh? Pero me gusta mucho Telegram. Exacto, David lo es. Entonces, ahí sí voy a subir vídeos. Ahí he subido otro vídeo de Valquirias, pero voy a subir más vídeos de legato, de articulación, de notas lentas, etcétera. Pues, o sea, ya para percibir más cómo suena el instrumento.
Yo voy a poner el enlace, ¿vale? Para tu suscripción me lo pasas y lo pongo en las notas del programa para que todo el mundo que quiera, yo os animo, por supuesto, porque además Ángel comparte contenido de valor a lo largo del tiempo, y yo estoy por supuestísimo que cuando me enteré me suscribí. Oye, es que es lo que hay que hacer, apoyarnos entre nosotros, encima alguien que quiere más del mundo de la tuba. Así que nada, genial, mil gracias, terminamos como siempre. Ángel, ¿dónde te podemos encontrar?
Bueno, en mi página web. Sí, mi página web, que me hace mucha ilusión que me busquéis a través de este medio, porque me costó muchísimas horas hacerla y muchísima ayuda, porque si no fuera por mi marido, pues ni página web ni nada. Entonces nos costó mucho tiempo y la verdad que me gustaría que accedierais a través de aquí, Ángel Torres Tuba, www.tubosel.com. Espero que no se vaya la luz porque está, hay una tormenta en Mallorca ahora mismo, increíble.
Pues nada.
Pero bueno, eso, a través de mi página web, a través de mi página, mi fanpage de Facebook, que también me podéis buscar @AngelTorresTuba y en Instagram @AngelTorresTuba. Tengo también YouTube, aunque está muy parado, así que si queréis vídeos con más asiduidad, Telegram, que es donde verdaderamente hay más comunicación.
Muy bien, pues nada, Ángel, muchísimas gracias por esta charla tan, tan interesante. Ya lo sabía, tenía unas ganas tremendas de tener esta charla porque sabía que nos ibas a contar muchas cosas y hasta
ahora. Eso seguro.
Así que mil gracias por tu tiempo, que sé que es limitado y bueno, espero verte pronto. Por aquí, seguro algo volveré a invitarte, seguramente se me ocurrirá algo y te llamaré. Así que nada,
muchísimas
mil gracias.
Ya sabes que yo encantadísimo. Con una ilusión como si fuera un niño. Así que muchas gracias, David, de verdad.
A ti, un abrazo.
Un abrazo.
Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, comentarios, suscripciones y me gustas en iVoox, Spotify y Google Podcast. Gracias por suscribirse a los cursos para hacer este podcast sostenible y en resumen, muchas gracias por todo vuestro apoyo, que sin él esto no sería posible. Nos vemos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz semana!